Estás escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer, Joseba Beloki y Juan Charri.
Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvido tu cara. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada.
Bienvenidos a El Cycling Podcast. Mi nombre es Laura Meseguer y muy feliz año a todos, que todavía no nos habíamos escuchado en estas fiestas. Joseba Beloki, feliz año, ¿qué tal estás?
Hola Laura, feliz año y feliz año también para todos y todas las oyentes.
¿Cómo llevas el atracón de turrones, corderos, pavos, roscón de reyes, etcétera, etcétera?
He de decir que muy bien porque ya sé que soy un poco anti-Navidad, pero es verdad que cuando estás en familia, cuando estás con los amigos, dentro de lo que hemos podido disfrutar, que en mi caso ha ido todo por los parámetros normales, pues bueno, sí que hemos disfrutado, son días especiales, pero en realidad tampoco te creas tú que soy de mucho disfrutar en la mesa y no sé, siempre me ha dado una cierta tristeza, chicas, soy un poco melancólico para estas cosas y creo que la Navidad yo creo que es el punto más, digamos, melancólico, romántico, social del año, ¿no?
Sí, eres un poco el Grinch, un Grinch nostálgico. Pues Juan, digo, bueno, Joseba, bien, yo bien. Yo tengo que decir que me he comido dos roscones de reyes en 72 horas, o sea que sí, me va a costar más quemar todo lo comido en estas Navidades, pero la verdad que muy bien, muy contenta de volver a escucharte. Tenemos que decir que Juan Charri, siempre hay gente que vive mejor que otra, ¿no? Y Juan Charri ahora mismo está viajando y no puede acompañarnos en este primer episodio del año, pero volverá para el segundo, obviamente.
Ya veo que Juan viaja, tú estás en una época de disfrute navideño con los chiquillos,
sí.
Reyes Magos, Papá Noel. ¿Ves? Yo estoy ya en otra fase. Además, me siento un poco como el viejuno del grupo, ¿no? Como que el abuelito y sus hijos ya son mayores, está un poquito ahí a ver qué es lo que pasa y no se dedica mucho en Navidad. Pero sigo el ciclismo, sigo la actualidad, porque creo que, bueno, pues tenemos bastante movimiento.
Sí, no, cuéntame, porque Joseba, yo he hecho un detox de redes sociales durante estos días, redes sociales, medios, tal, un poco también obligada por esto tan bonito que dices tú de tener a dos renacuajos en casa que no me dan tiempo para nada. Pero cuéntame qué es lo que ha pasado y lo que me he perdido yo en estos últimos días.
Bueno, yo creo que la resaca de esa presentación de la Vuelta Ciclista a España yo creo que ha sido larga, ¿no? Hemos tenido pues diferentes lecturas, empezando sobre todo por la femenina, ¿no? Donde seguían puntualizando esa, digamos, esa falta de presentación de las etapas y bueno, he de decir que bueno, como ya nos dijo en su día Fernando Escartín junto con Kiko y también como lo comentó Javi Guillén sobre el escenario, pues todavía no está definida, ¿no? Lo que va a ser la vuelta femenina. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que podemos estar tranquilos de que va a haber vuelta, una etapa más, 5 etapas en total, y por lo tanto, yo creo que vamos a tener una vuelta de nuevo. Yo creo que interesante. Así nos lo decía Charri con esa entrevista a Van Vleuten, que quien no lo haya escuchado, recordad que tenéis el podcast colgado, que podéis ir a ese podcast 24 en el que Annemiek van Vleuten pues hablaba de muchas otras cosas, también aparte de la vuelta con Juan Charri. Y después los traslados, ahí con los traslados de Holanda a Vitoria, de Asturias a Alicante, ¿no? Bueno, una vuelta que yo creo que sí que está compensada en cuanto a recorrido. Podemos decir que en cuestión de los traslados, pues que se va un poquito larga. Y después de la parte, digamos, más, digamos, deportiva, pues ya estamos empezando a ver un poco qué es lo que van a hacer los corredores y quiénes van a hacer cada una de esas grandes vueltas, ¿no? Porque aquí parece que solamente se habla de grandes vueltas, parece que nos olvidamos de las clásicas de las Ardenas, nos olvidamos de casi de los trípticos italianos, incluso de los mundiales. Todo el mundo habla de las grandes vueltas y yo creo sinceramente que la Vuelta Ciclista a España de este año, según las apuestas de muchos de los corredores, yo creo que puede tener un plantel interesante. Eso en cuanto a lo que podemos decir de la parte Carretera, está el ciclocross en marcha, un ciclocross donde de nuevo Van Aert está demostrando casi casi pleno, salvo un pequeño incidente, una pérdida de tiempo por culpa de una salida de cadena y de una avería que le privó de en estas últimas carreras de la victoria, pero el resto un pleno total y una solvencia brutal. Es una lucha además muy bonita con corredores como Iselby, sobre todo con el caso de Top Pico, ¿no? Un Top Pico que el pequeño británico pues está ahí metiendo manillar también en el barro, un corredor ya campeón del mundo de junior, campeón del mundo sub-23 y que lógicamente está haciendo la misma lavillas, pero nos falta un poquito la guinda, nos falta Van Der Poel, y que Van Der Poel no arranca, una lesión de espalda hace que no esté presente y que bueno, pues que parece que todo eso que pensábamos que este año en esos mundiales de Estados Unidos iba a estar ahí, pues no sabemos si Van Aert va a acudir, Van Der Poel parece que no va a estar y por lo tanto nos va a dejar el ciclocross pues un poquito cojo. Un ciclocross que este próximo fin de semana, campeones de campeonatos de España en Xàtiva, ¿eh? O sea que tenemos mucho que decir. Aida Nuño corre fémina ya con mucha veteranía que se despide del barro, y un Felipe Ors que lógicamente, si todo va bien, debería de ser el próximo, una vez más, campeón de España. Por tanto, como estás viendo, taca, 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 tenemos de todo. Y en lo social, hablamos de Jan Ullrich. Jan Ullrich.
Ay, qué lástima.
Sí, pero bueno, he de decir que me consta que está, que me consta que está bien, ¿vale? Y que por lo menos, pues quizás todo eso que estamos leyendo, yo no voy a ponerlo en tela de juicio. Me imagino que cuando el río suena algo tiene que haber, pero bueno, yo por la información, lo digo como yo soy a Veloquia, a nivel personal de la información que puedo llegar a tener, puedo decir que se encuentra bien. Por lo tanto, que sea un último capítulo después de esa, yo creo que ese buen sabor de boca que nos dejó Laura, que estuvimos estupendamente bien, sí, con él en Mallorca, compartimos un ratito largo con él, ¿eh? Y hablo por ti también, porque ahí estuviste.
Sí, es que se le vio muy bien, bueno, ya creíamos que había cogido el buen camino, ¿no? Y él mismo decía, he encontrado otra vez en el ciclismo mi mejor medicina. Así que es una lástima estas últimas noticias, pero bueno, esperemos que sea eso, unos últimos coletazos para ya dar la espalda a esa vida pues difícil, ¿no? Y de adicciones. No es fácil, pero bueno, le deseamos desde aquí lo mejor, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. Como a todas personas, ¿eh? Yo creo que todo aquel que esté pasando por una, bueno, pues un momento difícil y que bueno, pues que la vida no es siempre perfecta, ¿no? Y por lo tanto, pues esos momentos, por lo menos que se pueda dar la vuelta, ¿no? Me da igual que sea a nivel del espectáculo, que sea a nivel del deporte, pero sobre todo a nivel social y personal. Yo creo que cada uno en su gremio pues pasa por dificultades, y en este caso pues tuvimos la suerte de pasar muy buenos ratos ese final de octubre con él en Mallorca, donde le vimos muy esperanzado, nos llenó incluso de alegría, yo creo que a todos. Y que bueno, pues que estas noticias pues no nos han venido bien, pero vuelvo a decir, recalcar, decir que bueno, que la cosa está bien.
Joseba, decías ahora al comenzar, ¿no?, que la Navidad te pone melancólico. Y este episodio yo creo que es un poco nostálgico. A ver, yo me considero una persona muy nostálgica, ¿no? No miro al pasado con remordimientos, ¿no?, ni con pena, ni mucho menos, pero sí que tengo como una nostalgia de pasado incluso cercano, ¿no?, de ciertos momentos. Y este inicio del año yo creo que es bueno para los propósitos de todos, ¿no?, de arrancar desde cero, pero hay muchos comienzos, ¿no?, cuando hablamos de ciclismo. Está el que salta al campo profesional, el que estrena nuevo equipo, nuevo contrato. Los equipos estrenan nuevos propósitos, nuevas equipaciones, muchos nuevos sponsors. Y también hay muchas historias de vosotros, veteranos o exciclistas, de vuestros inicios, que a mí me encanta escucharlo porque me parece poesía pura, vamos. No hay cosa más romántica que escucharos a vosotros, que ya os pilla un poquito lejos, recordar ese primer día de profesional. Joseba, ¿qué recuerdas tú?
Pues mira, si te soy sincero, yo creo que todo tiene un inicio, ¿no? Yo siempre quiero recalcar que de la mano de esa primera experiencia mía como profesional en la Challenge de Mallorca, va de la mano aquella primera bicicleta que me tocó en la tómbola cuando tenía 4 años, ¿no? Yo tenía claro que aquella bicicleta roja con ruedas macizas y sin frenos y de Piñón Fijo, que yo estoy convencido que mi familia terminó comprando todos los boletos para que tocase aquella bicicleta, pues fue el inicio de aquella, ¿no? De aquella carrera profesional. Que bueno, yo tuve la suerte, yo quería ser ciclista del Tour de Francia, yo no quería ser ciclista profesional, yo quería correr el Tour de Francia. Y por lo tanto, fueron un poco esos recuerdos que yo tuve durante el circuito de Palma, en el Paseo Marítimo de Palma, que por aquel entonces era la primera etapa. Y recuerdo que, no te voy a decir todas las vueltas, pero sí que continuamente yo tenía en mente aquella historia, ¿no? Ostras, ha merecido tanto la pena. Es verdad que después se va diluyendo un poquito todo ese mensaje, ya vas cogiendo fuerza a otras cosas, ¿no? Cuando lógicamente fui mi primer Tour de Francia, parecía que había reseteado y que de repente alguien me había puesto allí y dices, ostras, ahora tienes que salir en Futuroscope a correr un Tour de Francia. Y dices, ostras, y todo lo que he hecho hasta ahora parece que se me había olvidado, ¿no? Pero sí que es cierto que en aquel primera etapa, aquella circuitada del Paseo de Palma, tuve aquella historia.
Qué recuerdos, ¿eh? Pues de eso va a ir nuestro episodio de hoy, de los inicios, y lo vamos a ver desde distintas perspectivas. Yo ya tengo mis propósitos hechos, ¿eh?, para este año, pero no viene a cuento, no os voy a aburrir con ellos. Pero hoy seguro que es un episodio que vamos a disfrutar mucho.
Estás escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer, Joseba Belocchi y Juan Charri. Puedes seguirnos en redes sociales en @elcyclingpod.
Cero de Yucaite, del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel.
Joseba, pues hablamos que este es un episodio de inicios, de arranque, de comienzos, ¿no? De nuevos titulares para nuestro 2022. Y hoy contamos con un amigo común, yo le quiero mucho aunque le veo poco, es exciclista, director del equipo Education First, y puedo decir, porque él no lo va a reconocer, pero puedo decir por lo que sé de los que han sido sus corredores y son sus corredores, que es muy buen director, muy profesional. Juanma Gárate, ¿qué tal? ¡Feliz año!
Hola, igualmente, muchas gracias por esa presentación. Nada, encantado de estar aquí con vosotros y de veros también, porque como tú bien dices, hace tiempo que no coincidimos y es agradable.
Juanma, antes de conectar contigo, justo hablaba con Joseba, ¿no?, de lo bonito que es escucharos a vosotros, que ya con la experiencia de los años, ya exciclistas retirados, hablar de vuestros inicios, de cuando llegasteis a un equipo de manera profesional. Además, a ti te costó un poquito más, digamos, ese salto de amateur, ¿no? Con lo cual, no sé si lo saborearías todavía más, pero cuéntanos, ¿qué recuerdos tienes de aquella época?
Pues sí, me costó bastante porque, bueno, hice al final, hoy en día parece de locos hacer 5 años de la categoría sub-23, bueno, sub-23 o amateur, ¿no? Uh-huh. Hoy en día que la gente ya está pensando que de juveniles ya tienen que pasar directamente a profesionales, imagínate la paciencia que teníamos entonces, ¿no? Comparando con la que tienen ahora cuando haces 5 años de amateur, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que yo tuve alguna lesión mi último año de amateur y estuve a punto de abandonar, es decir, empecé muy bien el año, ganando alguna carrera importante por aquí, pero después con esa lesión pues tuve que estar parado 2 meses y haciéndome un tratamiento a diario en la rodilla y al final ya llegó un día que ya venía de ese tratamiento y me lo hacía lejos de mi casa, como a 50 minutos en coche, y ya me agobié y dije, lo dejo. Y la familia me animó, venga, va, inténtalo aunque sea un mes más, a ver si te curas. Y bueno, pues fíjate, me recuperé y al final pues ese parón que había tenido durante más de dos meses pues hizo que al final del año ganara bastantes carreras y yo creo que ya fue pues el empujoncito necesario para dar el salto. Y luego la suerte, ¿no?, de que al final pues entonces funcionaba mucho el fax, ¿no? La información por fax se mandaba a los equipos y que alguien recibiera tu informe, en este caso en Italia, y le interesara o por lo menos se perdiera 2 minutos en leerlo, pues porque recibirían miles, ¿no? pues es suerte al final, ¿no? Como yo habría otros tantos, ¿no?, con aquel palmarés, y se me dio la oportunidad. Y pues imagínate, cuando te suena el teléfono ahí en octubre, yo había decidido que ya no corría más, que después de haber ganado 8 carreras o no sé, en 2 meses al final de año, pues dije, mira, si ya con lo que he hecho no paso, con 5 años de amateur, ¿dónde voy?, ¿no? Y sonó el teléfono y bueno, pues me dieron la oportunidad de ser ciclista, y lo ves pues como un regalo de la vida, ¿no? Dices, joder, que llegas allí, te encuentras con toda esa gente que hasta una semana antes los veías en la tele y eran ídolos tuyos, y te encuentras sentado en una concentración allí alrededor de ellos, no sé, era como un regalo, ¿no? Una oportunidad que no podías dejar pasar.
Juanma, comenta sobre todo el momento clave, que es el de esperar, no esperar, el ceder, no ceder, ¿no? Y creo que a ese momento clave ha llegado muchísima gente, incluso mucha gente que hubiese valido para ser ciclista, o bien porque no ha tenido paciencia, o bien porque no ha tenido apoyo, o bien pues porque yo creo que se ha colmado un poquito ya, ¿no?, el vaso está yo a rebosar y lo han dejado, ¿no? Pero qué importante suele ser en estos casos tu entorno, ¿no? La gente que tengas, esa gente que confía en ti, sobre todo quien dices, alguien manda un fax, tú mandas una información. ¿Cómo recuerdas ese momento en el que o bien tú en primera persona o bien alguien de tu entorno manda esa información? Porque todos hemos tenido, yo luego si queréis os cuento lo que me ocurrió a mí con Javier Nínguez, ¿no? Pero yo creo que todos hemos tenido esa historia. ¿Cómo recuerdas aquello? Porque al final en tu caso, después, pues fíjate tú, ¿no?, lo que se hubiese quedado, o sea, un ciclista que más que se hubiese perdido, ¿no? Porque después fíjate el palmarés sí que has tenido, ¿no?
Desde luego yo creo que el entorno deportivo es importante, el familiar lo es mucho también, y luego la oportunidad y el tiempo que puedas, con el que puedas contar, ¿no? Me refiero a que tu familia pues sepa entender que estás haciendo algo que te gusta, que tampoco tengas una presión muy grande por, bueno, venga, este es el nini que tenemos en casa y que se ponga a hacer algo, ¿no? Porque al final, ¿no? Pues que tengas ese margen, ¿no?, de respeto por parte de tu entorno cercano, y que tu equipo, pues que también en ese momento te sepa entender y te sepa ayudar, porque eres una persona que no tienes experiencia de ningún tipo en el ciclismo, que no tenías, en aquel entonces no teníamos los recursos que podemos tener ahora, y te duele una rodilla y no sabes ni a dónde tenías que ir, ¿no? Aparte del masajista vecino tuyo que te podía ayudar, ¿no?, puntualmente, pero ya no te, a partir de ahí es que te quedabas perdido, no sabías qué hacer. Y en mi caso, pues gracias a unos y a otros, pues a Pello Garayal, director de Iberdrola, a Sonia, la masajista que teníamos, que al final fue la que realmente dio con el problema, y después de más de 2 meses y medio yendo a una clínica para hacer un tratamiento específico, fue ella la que simplemente, pues bueno, había una contractura escondida en un punto de la pierna que no, ninguno había parado a pensar en ella, ¿no? Y al final, bueno, pues pequeñas cosas, la que ahora es mi mujer, que entonces era mi novia, era cuando la persona que cuando reventé yo en el coche, ¿no?, aquel día viniendo para casa, dije, se acabó, ¿sabes qué? He pensado que no voy a volver a hacer rehabilitación porque esto no tiene solución y lo dejo, ¿no? Y ella fue la que me dijo, no, sigue intentándolo, ¿no?, un tiempo más. Y al final, esas pequeñas cosas y esa gente que tienes alrededor, jo, pues son los que no sé, es cuestión de, yo no sé si creer en el destino o no, pero es cuestión de que te dicen la palabra adecuada en el momento adecuado y te hacen seguir por un camino o cambiar de camino, ¿no? O José María Ezeiza, que fue la persona que mandó aquel fax, ¿no? Y aquel fax llegó al Lampre y no sé, pues a alguien en aquel momento le hacía falta un corredor español, quizá, y justo entró aquel fax en aquel momento, ¿no? Y parece mentira, pero la realidad, muchas veces luego estás viendo la tele y ves a un ciclista ahí y lo que tiene por detrás suele ser una historia, ¿no? Cada uno la tenemos, pero muchas veces es más compleja de lo que a priori puede parecer.
Joseba, antes de que nos cuentes tu anécdota con Javier Mínguez, esto que dices, Juanma, de que todos tenemos una historia, ¿no? Tú a la vez estabas trabajando, si no recuerdo mal, me contaste, ¿no? Cuéntanos.
Yo había estudiado delineante de edificios y obras y me gustaba. Y bueno, pues también pensé que, joder, pues que me llamaron de un estudio de ingeniería para trabajar, ¿no? Y, Y hijo, pues veía que claro, pues como he dicho al principio, estaba en mi quinto año amateur y digo, yo ya esto, ya tengo que coger la bifurcación, ¿no? O para un lado o para el otro. Entonces, pues también sabía que no podía dejar de lado el mercado laboral y una oportunidad así de que me llamaran de un estudio, bueno, pues importante para empezar a trabajar, pues también lo quise aceptar. Hablé con ellos y les dije, mira, yo quiero este año seguir intentando ser ciclista, pero también quiero trabajar. Entonces, a las tardes trabajaba media jornada, 4 horas en un estudio, y a las mañanas entrenaba, ¿no? Y luego tengo que agradecerles muchísimo porque me respetaron todas las competiciones que tuve durante el año. Pues te ibas a la Vuelta a Salamanca una semana. Pues ellos sabían que yo había tiempo, épocas que no iba a estar en el trabajo, ¿no? Y me lo respetaron. Y también, pues, otro factor de suerte que tuve, ¿no? Que di con ese trabajo que les gustaba muchísimo el ciclismo, me conocían de antes. Y me dieron esa oportunidad.
Qué bueno. Joseba, echa un poco la vista atrás con ese recuerdo con Javier Mínguez.
Pero antes le voy a hacer una pregunta antes de que se me olvide. ¿Qué es más difícil, Juanma, ahora con el llevar el volante, la radio y tener que torear con managers, corredores, o utilizar el escalímetro, el Rotring?
Pensaba que la pregunta iba a ser ¿qué es más difícil, llevar el coche o ser ciclista? La típica pregunta de todos. No. La respuesta la tengo fácil, pero trabajar en un estudio metido de cara a una pared, cuando estás acostumbrado a estar en contacto con la naturaleza todo el día afuera, era un cambio muy, muy radical. Y vamos, no sé si hubiera sido capaz de mantenerme en aquel puesto de trabajo en el tiempo, ¿no? Igual me gustaba y de hecho me gusta, porque después... Bueno, acabé haciéndome una casa yo y, bueno, hice yo mi proyecto y todo este rollo. Pero me gusta, pero no me veo... Por mi forma de ser un poco cíngaro, pues me apetece también que me dé el aire en la calle, ¿no? Y, sí, yo creo que es bastante más duro estar en una oficina.
Porque, ¿sabes, Laura? ¿Por qué le he hecho esta pregunta? Porque Juanma y yo tenemos algo que nunca lo hemos hablado, pero tenemos varias cosas en común. La primera, la que todo el mundo conoce, y es que los dos pasamos con muchos años en el campo aficionado. O sea, 5, yo hice 6, o sea que son muchos años. Y otra es que los dos somos delineantes.
¡Ah! ¡No lo sabía!
Pero yo nunca ejercí, y pienso exactamente lo mismo. Yo nunca me hubiese visto al final una sala técnica, ¿no? En este sentido, más que en un... No sé, yo creo que al final, cuando te metes en cuatro paredes, cuando eres alguien que disfrutas tanto al aire libre, que en muchos momentos, yo que a mí me gusta hacer rodillo, muchas veces pienso, joder, si es que no te gusta estar dentro, pero hacer rodillo te gusta, ¿no? Pero no es lo mismo disfrutar de la bicicleta que hacer en este caso. Sí.
No, Joseba y Juanma, os iba a decir que Mikel Landa también estudió... para delineante, o sea que debe ser algo, no sé si en el norte tenéis tradición, pero da la casualidad.
Perdón, yo creo que el Mikel tiró de arquitectura, yo creo que estuvo haciendo arquitectura en Burgos, ¿eh?
Correcto.
Son palabras mayores. Pero yo creo que Mikel, me consta que estuvo haciendo en Burgos. No, mi anécdota con Javier Mínguez fue muy sencilla y sobre todo yo creo que es una anécdota que posiblemente a mucha gente, yo también recuerdo aquellos fax, aquella información que gente como Sebastián Pozo, masajista de la ONCE y un gran amigo nuestro, le llevaba a Manolo Sainz y Manolo Sainz decía que yo soy Abeloki, no, tal. Pero siempre recordaré aquel fichaje de Ernesto Manchón. En aquella remesa que cogió Javier Mínguez para Vitalicios Seguros, donde estaba gente como Oscar Freire, donde estaba gente como Pedro Rillo y demás, y recuerdo que vino a ficharlo a La Vira, a la Vuelta a Vizcaya, y Ernesto y yo compartíamos habitación, y cuando vino a ficharlo, imagínate, yo estaba...
En el ACR, si no me equivoco, ¿no?
En el ACR, que ganó Ernesto aquella vuelta, además... Y yo decía, joder, es que ostras, tío, es que le está diciendo que le va a pasar, le está diciendo cómo van a hacer todo, qué tal. Y al final, pues me lié un poco de valentía y le dije, Javier, joder, tú no tendrás un sitio para mí, ¿no? Y me dijo, mira, Beloki, ya tu tío, yo tengo, uno de mis tíos tiene mucha relación con Javier, y me dijo eso, ¿no? Tu tío ya me ha hablado de ti, pero eres un poco pequeñajo, Joseba, es que ahora lo que se lleva es. Mira, esta anécdota siempre la cuento por una sencilla razón, porque recuerdo que. A poco de pasar a profesional y bueno, cuando ya las cosas ya empezaron a irme ya en el campo profesional, pues bastante, bastante bien, Javier siempre la cuenta, ¿no? Yo, joder, a mí se me ofreció Joseba y es en muchas ocasiones, y esto nos llevaría a un debate, sobre todo que lo podemos tener ahora en cuenta con ese, digamos, trabajo ahora de scouting con los más jóvenes, ya con juniors, incluso con cadetes en algunas nacionalidades que se está trabajando desde muy abajo, de dónde está un poco el error, ¿no? ¿Cómo pillar? Y yo siempre pongo nuestro ejemplo, en tu caso va dentro de la bolsa, de mi bolsa, Juanma, que fuimos corredores que nos costó muchísimo pasar, pero que pasamos y al poco tiempo ya teníamos unos resultados, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas también valdrían ahora, ¿no?
Sí, vamos, completamente de acuerdo. Yo, mira, hace poco tengo por aquí un corredor amateur que está ya en boca de algunos equipos, ¿no? Bueno, amateur, es ahora amateur, pero hasta ahora ha sido juvenil. Y el hombre, yo hablando el otro día en bici con él, le digo, pero ¿sabes alimentarte, por ejemplo, ¿no? O sabes, no sé, cosas muy básicas, ¿no? Muy, muy, muy básicas. Y porque le veía hacer unas cosas, iba en bicicleta y cada vez que dejaba de dar pedales paraba el cuenta kilómetros. Y digo, ¿qué haces? Y dice, no, es que es para la media de las pulsaciones, para que salga la media. O sea, era una obsesión, había tráfico, imagínate, un semáforo, paraba. Lo primero que hacía, parar el pulsómetro. Luego encendía el pulsómetro. Y digo, ¿qué andas? Y tal. Y bueno, pues, le veías al hombre muy, muy, muy perdido. Y digo, joder, ¿y no podéis usar...? No te puedes ni llegar a plantear el usar los primeros años de amateur para aprender, porque para vosotros ya pasar a meterlo a amateur lo estáis considerando una pérdida de tiempo. O sea, es como voy lento, ¿sabes? Cuando ya ven que han tocado a algún corredor junior para intentar dar el salto y tal, los demás juniors que también han andado un poco bien dicen, joder, es que yo aquí ya se están olvidando de mí, estoy perdido. Y digo, pero ¿tú sabes lo que supone un equipo World Tour? ¿Tú sabes la burocracia que hay dentro de un equipo World Tour para un chaval que cuando ya des el paso va a ser primero un trauma, porque te va a ser un impacto grande. Después te vas a encontrar con una serie de burocracia alrededor de tu profesión, que una parte muy pequeña de tu trabajo va a pasar a ser la de dar pedales. Y una parte muy grande va a ser la de contestar emails, mantener reuniones con nutricionistas, con médico, con la comunicación y el estar al día dentro de un equipo World Tour te absorbe muchísimo tiempo del día. Si además tienes que añadir que eres incapaz o no te sale de forma natural seguir unas pautas de alimentación o seguir un plan de entrenamiento de manera que te salga natural, porque no lo has llegado a aprender en la categoría amateur, todo ese estrés psicológico que vas a tener, aparte del físico, es que te va a eliminar. No estás preparado, a pesar de que tú creas que por rendimiento estás preparado para ser ciclista profesional, no estás preparado para enfrentarte a algo tan grande, porque lo es. Nosotros hemos tenido algún ciclista colombiano que quizá ha pasado desapercibido aquí, pero al final el chaval ha tenido que dejar el ciclismo, pero básicamente porque no llegamos a saber si él era bueno o malo dando pedales, porque toda la burocracia que tenía que hacer en el día a día era incapaz de mantener una comunicación, de mantenerte informado, de coger un vuelo, de no sé, o sea, era incapaz. Y el ciclismo World Tour se lo ha comido. Entonces, yo creo que esto es importante que la gente joven lo sepa y sepan los tempos de las cosas y que cada categoría tiene su proceso de aprendizaje y que hay que usarlo, ¿no? Y las prisas, pues chicos... cuánto bien y cuánto mal nos han hecho los Pogacar, Bernal y demás, ¿no? Porque al final es gente que son superdotados para esto, que salen dos en el mundo y que te salen en una década, ¿no? Y se nos han juntado ahora, ¿no? Y dices, joder, ahora ya todos parece que tienen que ser así, y no es así. Tienen que, yo creo que los que nos estén escuchando, que cojan aire, que den un pasito para atrás, un poquito de perspectiva y que sepan leer a lo que se están enfrentando, ¿no? Y que no tengan prisa.
Pero los equipos permiten que no tengan prisa. Quiero decir, creo que, por un lado, siento que se está volviendo un poco loco todos los equipos, ¿no? Con scouting, todo. O sea, tienen los propios equipos, tienen esta figura del scout. Pero es que también los managers de corredores tienen dentro de su estructura una persona que se dedica a esto, ¿no? Entonces, yo no sé si realmente se le permite esta reflexión que tú dices, ¿no? O ya tienen que venir muy aprendidos y espabilados.
Mira, yo voy a poner un ejemplo un poco tonto. Tú empieza la pandemia y la gente le da por comprar papel higiénico. y sale todo Dios locos a comprar papel higiénico. Tú no sabes por qué compras el papel higiénico, pero tú ves al de al lado con 14 paquetes de papel higiénico y yo me llevo otros 14 paquetes de papel higiénico por si acaso. No sé lo que voy a hacer, pero yo me los llevo. Y aquí pasa que tú ves a uno que está cogiendo un amateur, un junior, al otro está cogiendo otro junior, al otro, como dice Joseba, en ciertos países está haciendo seguimiento a cadetes. Y tú dices, joder, a ver, si es que me voy a quedar sin chavales dentro si para cuando me llegue el momento a mí de cuando yo les quiero coger realmente, si ya están apalabrados, si ya voy tarde, ¿no? Y al final yo creo que muchas veces te mueves, no me toca a mí hacer este trabajo, le toca a Jonathan Bauters, que él es el que lo hace y hace el seguimiento de este tipo de chavales y demás. Pero sí que es verdad que en algún momento me paraba a pensar cómo deben de pensar este tipo de gente, ¿no? Y por eso se destina gente a hacer los scoutings en diferentes categorías. Pues yo este chaval del que estaba hablando anteriormente es un chico que bueno, es conocido, pero que como él hay bastantes, ¿no? Y me dijo que le habían llamado del extranjero, pero no una vez ni dos, varios equipos extranjeros para contactar con él. Y yo digo, madre mía, pero ¿qué organigramas tienen los equipos extranjeros para poder hacer un seguimiento a un chaval al cual conocemos aquí, pero no excesivamente, ¿no? Y poder llegar a él, ¿cómo estamos funcionando? A veces te cuesta seguir el ritmo a toda esta bola de nieve.
Sí, yo creo ahí, Juanma, que, y por la parte que a mí me toca, porque yo tengo uno de 16 años, que este año va a ser junior, y veo cómo se mueve un poco. Yo creo que es un poco la ola, ¿no? La ola y el ejemplo del papel higiénico es exactamente lo mismo. Es decir, tú estás viendo a gente, por lo tanto, ellos ya contemplan la posibilidad, ¿no? Es decir, en nuestra época había que ser aficionado de segunda. Si tenías la suerte de entrar en una infraestructura igual como era la de Manolo, recuerdo con los Cañada, Izcara, toda aquella gente que estuvieron ahí un poquito, ¿no? Rafa Díaz Justo y demás, que luego fueron pasando. Pero el resto era, bueno, mínimo 3 años había que hacer, en amateur. Y luego ya, a ver quién pasaba, ¿no? Pero claro, veías, joder, gente que pasaba. Nuestra época, ostras, pasó muchísima, muchísima gente. Pero ahora ya lo ven como, no te voy a decir fácil, pero sí como que las fronteras, las mugas están abiertas, ¿no? Es decir, ostras, hay mucha conectividad. Aquí todo el mundo puede saber. Y lo mismo que sabemos que hay ciclistas muy buenos noruegos, sabemos que hay un sueco muy bueno, tenemos a los colombianos, hay mucha, mucha información. Y eso se retroalimenta, ¿no? Pero claro, yo estoy contigo de acuerdo en una cuestión que es, ahora es tangible si el ciclista es bueno o no es bueno. Otra cosa es que luego lo puedas desarrollar, pero ahora es tangible. Sí. Con los test de campo, con los test de laboratorio, con los test. Y decir que yo le he ganado a Ayuso, o decir que yo le he ganado a Rieta, o decir que yo le he ganado a Carlos Rodríguez, no quiere decir que tú apuntes a ser un grandísimo corredor. ¿Cuánta gente le habrá ganado a Pogacar o cuánta gente le habrá ganado a Bernal, ¿no? O a Vingegaard, o me da igual. O sea, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso se retroalimenta y es, digamos, un universo que se ha generado de precocidad, que vamos a ver qué es lo que pasa. Y cuidado, que igual a mí me toca ahí dentro de 4 años estoy diciendo que yo he tenido en casa a alguien que ha podido ser profesional joven, que no lo sé. Pero yo creo que también esto que está ocurriendo ahora va a dar sus frutos y que dentro de no mucho tiempo se va a volver a empezar a ordenar un poquito, creo, desde fuera, es mi opinión.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo que hoy en día, con un movimiento de un dedo, apagan el Garmin y en ese mismo instante yo recibo el file y veo si ha hecho 20 minutos a 6,2 vatios por kilo. Y eso lo puede ver cualquier persona en el otro lado del mundo al instante. Y eso es por lo que se detectan este tipo de talentos desconocidos, que muchas veces siempre los habrá habido, pero se han escapado, ¿no? Porque el fax que mandaron para nosotros, Joseba, se quedó en algún cajón. Y ahora, sin embargo, hoy acaba Esteban Chávez un entrenamiento en Colombia, le da el clic y en el mismo momento tengo un email yo que me da alerta de lo que ha hecho. O sea, quiero decir, pero volvemos a lo que mencionaba anteriormente, que no quiero que se nos pase, ¿no? Que eso es una cosa, una parte de nuestro trabajo, del trabajo de estos chicos, que es dar pedales. La otra parte, la parte del aprendizaje, el campo World Tour no es el mejor sitio para acabar de pulir a un tío y aprender. Te exige demasiado un Ayuso, ¿no? Un Ayuso Es un tío que ya no había corrido en profesionales y ya estábamos todos con la expectación, a ver, venga, la clásica San Sebastián, a ver si encima, a ver si la gana, ¿no? Porque ya sería la... Y joder, es como que, ¡buf!, venga, encima, ¿no? Es la Champions League al final y es así, ¿no? El Real Madrid no se le permite empatar, ¿no? Se le pide ganar. Y es un poco el miedo que me da a mí, ¿no? Y el equilibrio que hay que buscar entre la capacidad de rendimiento que puede tener un talento así con la gestión que pueda llegar a hacer este chaval de todo el entorno del World Tour.
Claro.
Ya sé, de acuerdo.
Oye, dejadme que vuelva un momento a los inicios de Juanma, ¿no? Porque Juanma, tú llegaste en el año 2000 al equipo Lampre. A mí me gustaría que nos dijeses con quién te encontraste allí y sobre todo hablamos de cómo ha cambiado las cosas. Seguramente habrá gente que no sepa ni lo que es un fax de los que nos están escuchando y otra generación ha hecho sus contratos por Facebook, ya no sé si lo siguiente será Instagram, en cualquier caso, que ha cambiado todo mucho, llegan también muy formados, pero también creo que ha cambiado el respeto, ¿no? Esa forma de ver los más jóvenes a los más, digamos, a los más experimentados o veteranos. Y yo sé y recuerdo también que tú tenías una historia muy bonita con eso en tus primeros días en Lampre y me gustaría que nos la contases también.
Oh, pues mira, mientras estabas planteándome la pregunta me ha venido a la cabeza, que no sé si es la anécdota que te comenté en su momento, pero con Franco Valerini, por ejemplo. Franco Valerini, claro, un ganador de la Paris-Roubaix, un tío que no es un corredor, bueno, a ver si me he colado, la ganó, ¿no? ¿O no? Sí.
Sí.
Corrígeme
sí,
si me equivoco. Pero para mí era, no sé, era como ver a Dios. Una cosa así, o sea, llegas a Italia, te metes ahí en un hotel, sales al día siguiente, bueno, chaval, mañana a las 9 a entrenar, bien, vale, bajas allí, que te acaban de dar la ropa, te pones una bici un poco como te la dan, te montas en la bici, arrancas y va ahí al equipo y yo el último allí como a 20 metros diciendo, a ver al lado de quién me toca, porque digo, no sé hablar italiano... No, y de repente veo que van todos en fila de a dos y el último que queda, que le falta pareja, es Valerini. Entonces yo llego allí por detrás y le pregunto, yo compañero de equipo vestido igual que él, y le pregunto si, sí, buenos días, señor Franco, ¿me puedo poner al lado suyo? Y él me miraba y dice, claro, somos compañeros de equipo. Y joder, Yo flipaba, porque decía, yo voy a la par de Franco Valerini, como le tire, o sea, es que me cago. Si piso una piedra y le toco, yo qué sé. Yo veía, no tenía más que miedo, pero un respeto terrible. Para mí era, no sé, no me atrevía ni a dirigirle la palabra, le trataba de usted. Y alguno puede pensar, eres un friki y tal. Mira, esto fue en el año 2000. 7 años después, llegamos al Quick Step, primera concentración del equipo, vienen un par de italianos jóvenes. En el equipo estaba el campeón olímpico, el campeón del mundo, Bonen, Bettini, gente con talento para aburrirte, y llega este tío, baja la primera concentración, primer entrenamiento, como me veis a mí, con los Wallman, bueno, entonces no sé lo que sería, con los auriculares, y pretendía ir así en bici, o sea, el tío, entrenando en equipo, y le digo, perdona, pero aquí hay algo que no entiendo, o sea, tú no tienes nada que aprender, tú vienes ya con tus auriculares como no quiero establecer contacto con nadie porque yo ya lo sé todo. Y dices, hostia, y yo pensé, han pasado 7 años o 6 años desde cuando yo di el salto ahora, y ya me daba cuenta que los chavales que ya hacían ver que venían con todo aprendido. Y no quiero generalizar en esto porque igual también era un poco Italian style, ¿no? Pero bueno, me llamó muchísimo la atención esa manera tan diferente de interpretar el salto al profesionalismo y de disfrutar de esa oportunidad. Pero bueno, sí, me impactó mucho aquel primer contacto con Valerini, sí.
Joseba, ¿tú recuerdas? ¿Tú has tenido también como esos momentos? Yo no sé si a los de hoy en día les pasará, ¿no? De ponerse al lado de quien sea, no sé, de Peter Sagan, por ejemplo, y estar con los nervios de decir, joder, estoy aquí rodando al lado de Peter Sagan, o ya es todo pues mucho más distinto, porque sé de buena tinta que el respeto en el pelotón se ha perdido, lo llevan diciendo desde hace unos años ya los propios corredores, y tampoco sé si habrá cambiado como esa impresión, ¿no?, de los más jóvenes.
No sé, yo creo en las jerarquías, y como creo en las jerarquías, creo que el tipo de respeto no quiere decir que porque ahora exista otro tipo de respeto sea peor, ¿no? Yo creo que esto ocurre también en el colegio, es decir, en aquel entonces los profesores, las profesoras al final tenían un poder sobre nosotros donde, vamos, no te columpiabas en absoluto, en cambio ahora te puedes permitir, no te voy a decir el vacilar, pero bueno, sin más. Pero yo sí que creo, para mí fue más fácil porque yo pasé al equipo Euskadi entre gente con la que había corrido, claro, en sub-23, donde por aquel entonces los veteranos eran Ramoncho González Arrieta y era Roberto Laiseca, o sea, imaginaros, Óscar López Uriarte, Iñaki Ayarzabuena, bueno, gente que ya sabíamos quiénes eras, ¿no? Pero claro, hablamos de los Alberto Martínez, hablamos de los hermanos Flores, hablamos de Aymar Zubeldia, de Bingen Fernández, del difunto Aitor Bugallo, esos eran mis compañeros que daban el salto. Entonces, claro, yo en esa mesa sí que tenía gente con la que había corrido durante los últimos años, entonces fue muchísimo más fácil, ¿no? Y yo siempre digo, y lo digo porque es así, o sea, yo envidié un poco la carrera de Juanma, la de Igor Astarloa, la de gente que salía al extranjero y que yo ahora, si en este caso, pues cuando yo hablo muchas veces con mi hijo, le digo, es que es un valor añadido el poder ir al extranjero, conocer otra historia, salir de casa, ¿no? Que es un poco lo que nosotros en su momento era estar muy juntos, ¿no? Éramos muy, no sé, éramos muy, el equipo de pueblo, ¿no? Entonces, pues te das cuenta que después, pues hablando con Aymar y hablando con gente que luego pues, salió fuera y demás, ¿no? En el caso de Aymar, cuando dejó Euskaltel, pues para enrolarse con el tema de Astana, después Radio Shack y demás y tal, pues dices, ostras, es que hay otra historia, ¿no? Por detrás de todo esto. Yo lo tuve mucho más fácil. Yo, para mí, fue otro año más sub-23 en lo social, ¿eh? En lo deportivo ya la velocidad era diferente, pero yo creo que en lo social sí que teníamos una continuidad, digamos, ¿no?
Y Juanma, para terminar, me gustaría conocer los propósitos del equipo para este 2022.
Uf, pues no sé qué decirte, la verdad, porque bueno, pues nos gustaría ver una segunda oportunidad o una oportunidad más de Esteban Chávez, ¿no? De poder luchar por de nuevo estar en un pódium en una vuelta grande, ¿no? Yo creo que el cambio de equipo le puede venir muy bien después de 8 años y siempre, ¿no? Hablábamos un poco, lo mencionaba ahora mismo Joseba, ¿no? Yo creo que al final sí que para él, bueno, él ha estado siempre en el Bike Exchange y al final es ya ha salido de su casa, ¿no? Pero hizo del Bike Exchange su casa también, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de cambiar de equipo y tener que ganarse el sitio de nuevo y tal, pues creo que nos puede abrir una oportunidad muy bonita con él. Luego tenemos... Hay 10 corredores nuevos en el equipo, entre ellos Esteban, entre ellos también Mark Padun, que todavía no se sabe que viene efectivamente con nosotros, pero es un corredor que nadie sabía qué iba a pasar con él y a dónde iba a ir y dónde no. Y es un corredor que yo creo que es muy interesante porque si se puede trabajar un poquito con él, dos o tres cositas que tiene que le pueden hacer dar un salto o una regular, puede conseguir una regularidad que no ha tenido, ¿no? Y también va a ser pues una motivación para nosotros para trabajar este año. Y luego pues ver realmente dónde ubicamos a Magnus Kornilsen o dónde se ubica él, ¿no? Porque es un corredor que todavía yo creo que está por definirse él a sí mismo, ¿no? Si es que es sprinter, si es que cuando hace una... ¿Es cronomen ahora o qué es, ¿no? Y al final hay que quitarle un poquito de ansiedad y ubicarlo y decirle, bueno, vamos a apostar por esto, ¿no? Esto es como Logan Jalaber en su momento, ¿no? Que de repente voy a empezar a disputar una vuelta grande, a ver qué tal. Y, joder, y el tío pues te gana en Lagos, si no me equivoco. Y bueno, ¿qué quiere decir? Que es un tío que realmente es joven, a pesar de que no lo aparenta, es joven. Y dices, ¿dónde le... donde le acabamos por enfocar el tiro, ¿no? Con este tío. O sea que ese tipo de cosas son por las que vamos a trabajar este año y bueno, recuperar a Hugh Carty también es algo importante que tenemos que conseguir. Es un corredor que después de haber hecho podium en la Vuelta a España y ganando en Angliru y haciendo unas actuaciones muy, muy buenas el año pasado, yo creo que todo aquello mentalmente le pudo. Y se nos vino un poco abajo, entonces tenemos que seguir trabajando para recuperarle y volver a encontrar su mejor versión, mejor incluso que la que le llevó a hacer podium en la vuelta, ¿no? Eliminando ya esos miedos y temores que él tiene. Y bueno, pues yo creo que puede ser un año bonito, a ver toda esta situación global si nos deja seguir evolucionando y no nos da otro parón. Y esa va a ser un poco la línea de trabajo nuestra para este 2022.
Juanma, una cosa al respecto de lo que hablas de Carci. Yo recuerdo unas declaraciones tuyas en la Vuelta, donde comentaste: vamos a dejarle una etapa que resete y vamos a ver qué es lo que pasa. Uh-huh. Psicológicamente, ¿tan mal estaba Carci en esta Vuelta?
Sí. Tú, cuando tienes un problema y lo tienes en campo, cuando lo tienes ahora lo trabajas con perspectiva, pero si tú tienes que solucionar algo sobre el terreno y no tienes tiempo, tienes que tomar decisiones para intentar solucionar el problema in situ. Entonces, para mí era un problema de presión, un problema de presión en cuanto a la forma de correr de esta Vuelta Ciclista a España del año 21. Fue muy similar al Tour, con muchísima tensión los primeros días, con el viento, con etapas llanas, con mucho trabajo de equipo, con un corredor como el Hugh, que es un corredor que está un poco chapado a la antigua, es un corredor que hubiera estado muy bien en nuestra época, es un corredor que no entiende muchas veces por qué se mete el manillar, ¿no? Dice, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta tensión? ¿No? ¿Por qué este nerviosismo? Entonces, se le va llenando el vaso, ¿no? Y al final, pues tener un equipo que le está protegiendo, que le está intentando te colocar en una posición cuando él se está agobiando y es incapaz de mantener la posición, al final, un día tras otro, pues le estalló la cabeza, ¿no? Y le estalló la cabeza el día encima que Magnus Kornilsen gana la etapa en Cullera. Entonces, claro, tú estás por el Pinganillo pegándole caña a Magnus, a la vez el otro se te está viniendo abajo, tal. Entonces, ahí el tío hizo catacrack, ¿no? Y intentas decir, mira, un break, un día, dos días, tres días, tómate los días que necesites, sal fuera de esa bola e intenta resetear la cabeza, y cuando tú levantes la mano y digas, hoy voy a intentarlo, lo intentamos. Pero no quiero que te vayas de esta Vuelta con esa sensación de, joder, no valgo para esto, ¿no? Pero bueno, pues salió con esa idea, la salida de ese día era para arriba, se vio medio bien, lo intentó, no le salió y ya hizo catacrack del todo. No se tomó ese día de tregua, se vio metido en carrera sin querer, y pero hizo catacrack de nuevo. Entonces, al final, pues acabó abandonando porque era totalmente contraproducente que siguiera encima de la bicicleta. Pero para que veamos que el deporte pues no es fácil, y más en el alto rendimiento, tú lo sabes mejor que nadie. Entonces, pues tienes muchas cosas que, joder, pues con las que tienes que lidiar día a día. Y a veces no eres lo suficientemente fuerte para darle la vuelta a una situación in situ. Y volvemos un poco al origen de esta historia, de esta conversación, cuando decíamos que el World Tour tiene cosas que igual no estás preparado para ellas.
Sí.
Juanma, muchas gracias y todo lo mejor para 2022.
Muchísimas gracias a vosotros y ha sido un auténtico placer.
Por cierto, Juanma, por cierto, vete tranquilo. Ganó Valerini en 1995 en la París-Roubaix por delante de Chemil y de Musio. O sea que tranquilo, ¿eh? ¿Vale?
Acá, lo he mirado yo también, ¿eh?
Nos vemos, tío.
Estás escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer, Joseba Belocchi y Juan Charri. Puedes seguirnos en redes sociales en @elcyclingpod.
Joseba, y hablamos de inicios ya, imaginamos que muy pronto los equipos comienzan ya con esas concentraciones de equipos, ¿no? La ilusión de arrancar un nuevo año, pues lo que decíamos, con nuevos propósitos, objetivos. Tú que lo has vivido eso, me imagino que se empieza con una frescura, ¿no? Distinta, no sé, al resto del año seguramente.
Sí, y además, ¿sabes por qué? Porque recordar todas estas cosas, la verdad es que a mí me viene un poco bien, y parece mentira que este guión que has hecho para hoy... Yo creo que has estado pensando en mí en todo momento, Laura, porque hemos estado hablando con Juanma Gárate, que tenemos muchísimas cosas en común.
Sí.
Pero hilando al respecto, vamos a hablar ahora con alguien al que yo creo que dieron continuidad al proyecto en el que yo estaba y di el paso al campo profesional, porque yo pasé del Club Galibier de Pamplona a, por aquel entonces, Euskaltel Euskadi. Por lo tanto, ahora te dejo con quien representa el equipo y el alma mater, uno de los alma mater, porque sé que él va a dejar un poquito ese 50% también en el aire para otra persona que tenemos ambos en común.
Pues sí, porque es un placer, desde luego, dar a la bienvenida a Juan Joroz en este Cycling Podcast. Muy buena gente y buen profesional como ciclista y ahora en su faceta de director deportivo, en el que va a ser 2022, tercer año de existencia de Kern Pharma, segundo en el campo profesional. Bienvenido, Juanjo. Feliz año, lo primero de todo.
Hola, feliz año y deciros que es un placer pasar un ratico con vosotros. Y efectivamente, nuestro segundo año como Pro Team, equipo Kern Pharma, encantados. Y para mí es un placer representar a este equipo. Y como dice Joseba, efectivamente que nadie se olvide de Manolo Azcona, que si no estaría, yo creo que no podría seguir, ¿no? Y bueno, ilusionados para 2022, sinceramente.
Juanjo, ¿cómo estáis viviendo estos días? No solo ya desde que arrancó el año, ¿no? Pero un poco desde que terminó la temporada anterior. ¿Cómo se viven? ¿Cómo es la ilusión que hay detrás? ¿Los nervios? ¿La búsqueda de nuevos objetivos? ¿De conocer a los nuevos miembros del equipo? ¿Cómo lo vivís?
Bueno, yo creo que la ilusión es un motor que te empuja, ¿no? Y te hace ser capaz de día a día meterte en la siguiente tarea y seguir, acción, hacer, ¿no? Hay momentos que es bueno parar, evaluar e intentar buscar nuevos objetivos, pero ahora estamos en un momento pues de organizar, de planificar, de conocer, que para nosotros es muy importante, ¿no? Que la gente que entra en el equipo se le conozca, se sepa de él y él sepa de los demás, ¿no? Y estos meses son muy importantes antes de la primera carrera, de que todo el mundo pues se sienta parte de equipo Kern Pharma, ¿no? Y es nuestra principal labor ahora mismo.
Juanjo, un equipo, yo creo que con una dinámica ascendente brutal, con unos objetivos a corto plazo, yo creo que muy bien marcados, y sobre todo con algo tan, tan novedoso, un verde esperanza, ¿eh? Esos nuevos colores, esa nueva piel del equipo con un color mucho más verde, pero sobre todo con esa esperanza de tenerlo, bueno, pues por las carreteras de la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España, ¿no?
Sí, a veces dicen, no te ilusiones, ¿no? En la vida tal, nosotros nos ilusionamos y muchísimo y a diario, ¿no? Y el equipo Kern Pharma pues va creciendo todo a la vez, ¿no? Y el cambio de imagen que espero que os gustas, que os haya gustado, pues es espectacular y que queremos que vaya acorde a nivel deportivo, que sigue creciendo, y a nivel de todo, ¿no? Y pues no cabe duda que no podemos engañar a nadie y que nos haría una grandísima ilusión estar en la Vuelta a España. Y además, pues bueno, pensamos que el equipo está preparado y que, como digo siempre, nuestro objetivo no es ir, ¿no? Nuestro objetivo es ir y rendir, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando desde el día de hoy y esperamos demostrar desde la primera carrera.
¿Cómo viven los corredores estos días? Yo no sé si, bueno, los que ya forman parte del equipo, pero sobre todo los recién llegados también, ¿no?
Bueno, yo creo que ha sido una bienvenida muy, muy fácil, ¿no? Porque el equipo está abierto a recibirles con los brazos abiertos y ellos vienen encantados, ¿no? Aquí una pregunta, a la hora de incorporar a cualquier persona en equipo Kern Pharma, la primera pregunta está claro que él tiene que querer venir, ¿no? ¿Quieres venir? ¿Para ti es un deseo venir aquí? No. Y a partir de ahí, a partir de ese sí, es todo más fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que hemos hecho un par de concentraciones y el feeling es perfecto, y bueno, es que no se nota quién ha venido y quién no, ¿no? Yo creo que hay un equipo, no hay tres equipos, y la verdad es que estamos encantados, además de que son jóvenes y muy buenos, y bueno, Carretero ha venido como digamos corredor más veterano y tiene 26 años, ¿no? Y es el más veterano del equipo. Y bueno, lo que nos vuelve a poner en el listón que somos el equipo más joven a nivel mundial entre los World Tour y los Pro Team, ¿no?
Joseba, perdona, solo una cosa. Yo me imagino que, claro, confluyen distintas ilusiones, ¿no? La ilusión de los que a lo mejor dan un paso adelante porque le dais mayor responsabilidad para el año que viene. De los que se estrenan en el profesionalismo, los que llegan nuevos al equipo, ¿no? A lo mejor en un nuevo rol, como Héctor Carretero. El tuyo propio, Juanjo, y de todo el staff de, bueno, de arrancar, de seguir creciendo y tener, pues, nuevas ambiciones u objetivos. O sea, que me imagino que la energía con la que se inicia una nueva temporada es muy potente.
Eso es, y yo creo que has dado un poco en la clave de funcionar un equipo, ¿no? Aquí les hablamos de relaciones de élite, ¿no? Al final queremos ser un equipo de élite y para eso necesitamos relaciones de élite. Y eso no quiere decir, siempre decimos aquí que prioriza el equipo, ¿no? El equipo, al final, hacer por el bien del equipo, al final es regarte a ti mismo, ¿no? pero eso no quiere decir que tapemos las individualidades. No, cada uno tiene que tener su ambición, porque si no, no creces. Tienes que aspirar a mejorar, ¿no? Eso está claro. Solo que en vez de pensar únicamente en ti, todos sumamos nuestras ambiciones personales a las del equipo, ¿no? Y eso hace pues esa energía que dices tú, ¿no? Que se nota. Si tenéis la suerte de venir a una concentración nuestra, pues entras y notas cómo te sientas a comer y la gente tiene ganas, el calendario tiene ganas, ¿no? Y eso es lo que nos mueve, y eso es lo que nosotros pensamos que no lo podemos perder bajo ningún concepto, porque es nuestro mejor motor.
Oye, Juanjo, cuidado, iremos. Si nos invitáis, Laura y yo vamos con el podcast a donde haga falta. O sea,
yo estoy tomando nota ya.
Sí, sí, yo también lo he apuntado, y como esto ya... Además, tenemos un montón de gente que nos está siguiendo. Yo creo que hay otra... Déjame que ese abanico de ilusión lo amplíe, ya no solamente en los patrocinadores, sino también en los seguidores del equipo, ¿no? En la gente que también... Bueno, yo creo que cada equipo tiene su esencia y tiene su grupo seguidor, ¿no? Sabemos que el ciclismo es bastante neutro en ese sentido, ¿no? No somos fanáticos de un corredor, ni somos fanáticos de un. Yo creo que las grandes aficiones, yo creo que se distinguen por ser neutras y porque les gusta el ciclismo en general. Pero yo creo que Ken Pharma poco a poco está haciendo su nicho, ¿no, Juanjo? Y estáis creciendo también en ese sentido, en lo que repercute en la masa social, ¿no?
Eso es. Nosotros, un equipo que no llegue al público, que no se cuente, no tiene sentido, ¿no? Al final, nosotros queremos estar abiertos, porque al final uno de nuestros objetivos es llevar el equipo a la gente y que lo sientan como tal, ¿no? Y mostrar algo que aporte a la sociedad. Si nosotros conseguimos victorias, objetivos, de una manera sin honor, sin que sea lícita, sin que guste, sin que transmita nada bueno, eso para nosotros sería fracasar. Nosotros... yo creo que conforme vas adquiriendo, pues bueno, protagonismo tal, tienes un pequeño deber o gran deber, ¿no? Lo que transmita el equipo, tiene que aportar a esta sociedad que a día de hoy creo que lo necesitamos, y eso es un baluarte inamovible, ¿no? Y luego has dicho una cosa muy importante, ¿no? Que el ciclismo, pues bueno, sí que hay forofos de un equipo, de equipo que enfarma, pero yo creo que es una ventaja que no le sacamos mucho provecho en nuestro deporte. El ciclismo tiene una virtud, y es que eres de un equipo, pero no tienes a un equipo contrario, ¿sabes? No eres un... No quiero poner ejemplos, pero en el fútbol, ¿no? O eres de uno contra otro. El ciclismo, nosotros somos forofos de equipo que enfarma, pero le deseamos el bien al resto de equipos del mundo, ¿no? Eso es una ventaja que tenemos respecto a otros deportes, y creo que la tenemos que aprovechar.
Y a Juanjo... los jóvenes, dime algo de los jóvenes que tienes este año, cuéntame algo.
Bueno, pues jóvenes son todos, ¿no? Porque yo me veo joven y les doblo la edad a casi todos. Jóvenes son todos, pero la verdad que pensamos que tenemos entre nuestras manos pues talentos muy buenos, ¿no? Muy buenos, que en el futuro pueden decir muchas cosas. Te puedo decir nombres, pero pues los que han pasado todos son muy buenos, ¿no? Y tenemos, pues bueno, Raúl, por ejemplo, es muy joven y pensamos que tiene un talento especial. Igor, pues es un chaval que con su normalidad no se enamora, y bueno, pues el resto de equipo, ya te digo, la edad media son 22 años, o sea que son todos jóvenes, pero yo creo que es bueno, pues que la nueva generación de ciclistas españoles, que estamos con ese debate continuo, que si vienen, que si no vienen, creo que en este equipo hay unos cuantos pues que van a ser referencia en el futuro bastante cercano.
Juanjo, y antes de que Joseba presente a nuestro invitado en esta conversación a cuatro, maravillosa conversación a cuatro, yo te quiero hacer una pregunta. De tu experiencia propia, como el Juanjo de los inicios, de los primeros días como profesional, ¿cuánto recoges y utilizas en tu experiencia como director deportivo, ¿no? Para estos jóvenes que llegan y son profesionales a partir del día 1 de enero.
Bueno, yo tengo una máxima, una costumbre, o no sé cómo decirlo, un hábito, me intento poner siempre su piel, ¿no? Y al final, yo no he vivido todas las situaciones del mundo, porque es evidente, pero sí que me ha gustado, pues bueno, sentir y ponerme en los pies del otro, y sí que utilizo cosas que me han pasado a mí. No te gusta hablar personalmente de tus experiencias vividas siempre, ¿no? Pero sí utilizo muchas emociones que yo recuerdo de haber vivido, y bueno, poderles dar ejemplos de decir, pues mira, yo no sé qué te pasa a ti, pero a mí, cuando no iba a la carrera que quería o no tenía el rol que quería, yo sufría de esta manera, ¿no? Y bueno, yo creo que el hablarlo con ellos creo que es una gran ayuda, y sin duda que utilizo muchas de las cosas que en su día pues me tocaron.
Y perdón, ¿y esto se entiende con los años? Quiero decir, esto es como cuando uno es adolescente, ¿no? Y los padres le dicen que no haga una cosa o la otra, que en ese momento no lo entiendes. Y cuando ya pasan unos años, incluso eres madre o padre, lo entiendes. Yo no sé si como corredor esas carreras a las que no pudiste ir, esas decisiones que seguramente considerarías injusta cuando estás en activo y eres joven, si con los años tienes esa perspectiva como para entenderlo.
Bueno, lo entiendes a tu manera, ¿no? Pero yo, desde luego, que muchas veces digo, joder, pues no pensaba con 22 años como ahora, ¿no? Y yo, claro, les animo a ellos a hacer un ejercicio de autocrítica, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué puedo utilizar? ¿Qué me sirve a mí? ¿No? No quedarte en un pensamiento anclado, es que joder, estoy para ganar el Tour y tiro de salida. Y digo, ¿te ayuda a pensar eso? No, pues, o sea, ¿ese pensamiento te ayuda en lo que haces? No, pues entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? Ese es mi trabajo diario, ¿no? Ese es mi trabajo diario y sin duda que aprecio mucho la experiencia y eso me pasa con Manolo, por ejemplo, pues que tiene más edad que yo y yo me veo, digo, a veces pienso, si cuando hubiese sido corredor pensaría como ahora, ¿no? Entonces me hago la siguiente, ¿no? Pues dentro de 20 años también la voz de la experiencia yo creo que hay que escucharla porque nos aporta muchísimo en la vida a todos y a los corredores también.
Vamos a ver lo que opina un joven de 22 años. Tú conoces bien. Eugenio Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿se me oye?
Perfectamente.
Perfectamente. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Cómo estás? Bienvenido aquí a la charla y ten cuidado con lo que dices, que tienes aquí al jefe.
No. Pues muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros, de poder conversar, de hablar de ciclismo y no sé, muy bien.
Bueno, he de decir, Laura, Juanjo, que a Eugenio le hemos hecho un pequeño atraco y tenía que entrenar bastante y yo no sé si le hemos reventado la comida, la siesta o qué le hemos reventado, pero es verdad que está aquí con nosotros. Hablábamos de nerviosismo, Eugenio, y bueno, tú arrancas un ciclo nuevo en tu vida deportiva, porque yo soy de los que pienso que los inicios también son parte de nuestra vida deportiva. Yo te haría una pregunta directa. ¿Nervioso?
¿Nervioso? Sí, al final todo tiene su punto de nervio, ¿no? Y es una etapa nueva para mí que afronto con muchas ganas y que al final, quieras o no, te pone ese puntito de nerviosismo de decir, venga, vamos a empezar y queremos hacerlo bien, ¿no? Pero bueno, dentro del nerviosismo, tranquilo, porque sé que en el equipo se funciona muy bien, trabajamos todos a una, no tenemos ningún problema de seguir las planificaciones que hay, no sé, y todo hace un conjunto en el que llegas a un punto de tranquilidad que no aprecias el nerviosismo.
¿Qué tal, Eugenio? Encantada de conocerte. Primero que tengo que decir que no das la impresión de ser un ciclista que acaba de llegar al profesionalismo. O sea, es decir, tu soltura, yo no sé si es la primera, no me gusta decir entrevista, pero charla, digamos, que tienes con un medio en esta nueva situación, pero de verdad que se te debe con una soltura que seguro que te ayuda en estos primeros días o meses o año de profesional.
Sí, no, sí que he tenido algunas entrevistas, pero... Uh-huh. Pero no sé, tampoco me cuesta, ¿no?, hablar a los medios y es más, me gusta, no achaco a nada nunca.
Y bueno, Eugenio, entonces lo que yo te iba a preguntar, tú que en este momento de frescura, ¿no?, de recién llegado al equipo Ken Pharma, ¿cuáles son tus objetivos o cuando miras hacia adelante qué es lo que te gustaría alcanzar o qué corredor te gustaría llegar a ser? No sé si ya es muy ambicioso, ¿no? Se suele decir de pensar de aquí a 5 años, pero bueno, de aquí a 5 años, ¿a ti dónde te gustaría estar?
Bueno, pues de aquí a 5 años, no sé, a mí me gustaría, acabo de entrar, ¿no? Y a mí, no sé, me gustaría, pues yo qué sé, como todo el mundo, ¿no?, ser un ciclista referente, poder aportar a los demás, a los más pequeños, ¿no? Pues como yo he ido formándome, ¿no? Poder verme reflejado y decir, ostras, estoy haciendo algo importante y algo bonito, ¿no? Y yo creo que se llegue o no se llegue a ese punto, sé que dentro del equipo, en Pharma, pues no sé, al final tenemos unos objetivos, sabemos que lo vamos a hacer muy bien, que estamos aportando todos para poder llegar a ello. Y al final eso es lo que a mí me anima a seguir y hacerlo lo mejor posible para algún día poder llegar a ese punto, ¿no?
Juanjo, ¿cómo es Eugenio Sánchez?
Ya le veis, ¿no? Un chaval, pues jobar para la edad que tiene, ¿no? Pues en su principal función en el pelotón, al final sabe llevar al equipo, tiene ese pozo no solo para andar en bici, porque un ciclista no solo pedalea, ciclista o persona se es las 24 horas del día, ¿no? Y Eugenio cumple todo, ¿no? Además, pues mira, su trayectoria de amateur le define. Ha sido un gregario porque al final siempre, aun cuando está para ganar, siempre está dispuesto para el equipo y ha sido capaz de ganar dos vueltas por etapas, como son la Vuelta a Castellón y la Vuelta a Zamora. Y él está para ayudar, ¿no? Y en un cuarto año se le valora mucho eso, ¿no? En un cuarto año de sub-23, que hoy en día con la precocidad que hay, los nervios, pues que... visto desde fuera para Eugenio podía resultar vital, decir, joder, como este año no me salga, no paso y tal, pues desde la primera carrera en la Copa de España se ha puesto a trabajar para Pau, para Cobo, para Rieta y tal, y dices, eso cualquiera no lo hace, ¿no? Cualquiera no lo hace, o sea que además de su nivel deportivo que lo tiene, pues tiene un plus, ¿no? Y por eso estamos encantados con Eugenio y por eso vamos a seguir encantados en el profesionalismo con él.
Mira qué interesante, porque en el inicio de nuestro episodio, Eugenio, puedes encontrar la entrevista con Juanma Gárate y la charla también con Joseba, que hablan precisamente de que llegaron al profesionalismo después de cuatro o cinco años, ¿verdad, Joseba? Entonces, bueno, que esa paciencia yo creo que también te traerá cosas buenas, digamos, en el futuro. No sé si estos primeros días aún no ha dado tiempo a ver gran cosa, ¿no? Pero... ¿te están ya sorprendiendo algunas cosas? ¿Estás ya aprendiendo, digamos? ¿Has empezado esa fase más didáctica, ¿no? De ir absorbiendo cosas. ¿Te llama la atención algo de este cambio de disciplina?
Si te digo la verdad, desde siempre he seguido una línea muy disciplinaria, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Y sí que es verdad que hay un cambio en cuanto a entrenos, en cuanto a ir un poco más en la línea, no salirte de la alimentación, de la nutrición, etcétera. Pero no hay un cambio tan grande en el aspecto de cómo funcionamos, ¿no? Y yo creo que por mí, en mi caso, desde que entré al equipo Lizarte el primer año, hemos funcionado siempre muy, muy parecido y es una trayectoria que te lleva a seguir haciéndolo igual porque no hay fallos y lo hacemos todo bien y te saben llevar muy bien. Uh-huh. y llegas aquí a profesionales y lo miras desde una tercera persona y dices, es que han cambiado cosas, sí que es verdad que al final eres profesional, está todo mucho, mucho más estructurado. Pero en cuanto a la forma de hacer las cosas y en cuanto a lo que es el día a día, no ha cambiado mucho. Y es algo que te ayuda en el sentido de decir, no ha habido tanto cambio y no lo notas tanto, porque previamente ya se ha trabajado en el equipo. Y es algo que agradeces mucho cuando llegas aquí y habiendo pasado los años que yo he pasado, por ejemplo, en el equipo Lizarte.
Eugenio, le voy a contestar. Bueno, fallos tenemos muchos.
Sí.
Y hay cosas que, bueno, que no nos salen a la primera e insistimos. Pero bueno, pasar del equipo filial Lizarte a Ken Pharma, pues al final no tenemos dos filosofías, tenemos una, ¿no? Y quizás es más sencillo para ello y bueno, hablando un poco de esa familia, pues es que es un valor que para nosotros es fundamental y un corredor con un corredor como Eugenio pues es más sencillo.
Eugenio, no te molestamos mucho más. ¿Dónde arrancas la temporada?
En la clásica La Comunidad Valenciana.
Bueno, pues desde aquí, bueno, es posible que nos veamos en la concentración porque nos ha invitado Juanjo. para que vayamos.
oficialmente ya.
Bueno, bromas aparte, que nada, que un placer, que no va a ser la última. Seguro que te llamaremos en más ocasiones, que perdona por el atraco. A mí también me ha hecho ilusión que nos hemos conocido. Pero bueno, que nos veremos eso, ¿eh? Y que sobre todo que vaya bien y que estás en buenas manos, que en el equipo no tengo ninguna duda que tienes grandes también referentes, que vivas también tu sueño, que eso es súper importante, que vas a estar al lado de muchísima, muchísima gente que no sé si les tendrías en carpetas, en pósters o en salvapantallas del ordenador, pero que vivas también esos momentos, porque el que seas rival un día en una carrera no quiere decir que tus ídolos no sigan siendo ídolos, ¿eh? Y ese respeto lo vais a tener, pero la admiración en carrera desde luego que la vas a tener, ¿eh? O sea que desde aquí muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros.
Y disfruta
muchísimas
mucho.
Gracias a vosotros.
Gracias, disfruta.
Muchas gracias.
Mucho éxito, gracias.
Chao, chao.
Chao. Bueno, Joseba, lo de la carpeta me ha sonado, la pegatina en la carpeta, muy antiguo, ¿eh?
Tú llevarías hombre G.
Yo llevaba a Take That, al grupo este británico.
Claro. Los Backstreet Boys.
Pero menos mal que luego lo has corregido con lo del salvapantallas en el móvil. Eso sí, ya me ha sonado más de hoy en día.
Pero que me habéis entendido.
Sí, sí, yo sí. Claro. No sé si te habrá entendido, pero yo sí.
Vengo de una dinámica de Juan Magárate, que estamos hablando de Valerini, sí. Ganador en el 95 y 98 de la Rube, pues imagínate, ¿no?, a lo que hemos llegado. Ojo, tienes un plantel majo de chavales, sobre todo, ¿no?
Bueno, sinceramente iba a decir ahora que no nos oye nadie, pero se me cae la baba, ¿no? Al final yo creo que es una cosa que, bueno, no se puede ocultar, ¿no? Al final tienes que admirar a tus corredores y en este caso es que es así, son chavales de 10 que luego, por supuesto, que tiene que haber exigencia y mucha y a diario, ¿no? Pero es verdad que en el fondo pues se te cae la baba con ellos, crees en ellos a muerte y estoy muy esperanzado, sinceramente.
Qué bien, Juanjo. Pues así hay que empezar 2022, esperanzado, sobre todo con lo que ha llovido en los últimos 24 meses. O sea que sí, nos alegramos de veros así. Y yo personalmente os deseo toda la suerte del mundo. Pero bueno, que como os vamos a ver, ¿verdad?
Eso es. Sí. Bueno, abiertos estamos cuando queráis. Eso, sí, vamos, sí. Que no tengáis ninguna duda.
No, sí, yo lo sé. Otro año también nos has invitado. Yo no he podido ir, pero espero este año no fallar, ¿eh? Vale. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juanjo. Nos vemos pronto.
Agur. Gracias. Bueno, Joseba, pues nos ha quedado un episodio muy bonito, ¿eh? Dices tú, hecho a tu medida, pues mira, es mi regalo de Reyes para ti. ¿Qué te parece?
Oye, pues la verdad es que me ha hecho ilusión y por momentos he estado pensando, digo, sí, es que esto está todo entrelazado, ¿no? Entre Juanma, entre Juanjo con esa relación con el grupo Galibier. Bueno, yo creo que al final es verdad que todos los cauces que coge el río del ciclismo, al final cuando hay ilusión y sobre todo cuando hay en este caso parte romántica por nuestra parte, yo creo que siempre acaban en la misma dirección y bueno, no sé, yo creo que nos ha quedado un podcast bonito, entrañable y sobre todo que nos da pie a que tenemos que continuar con todo esto. ¿Qué estará haciendo Juan ahora?
Bueno, pues no lo quiero ni saber porque con el buen tiempo que tienen por ahí y tal, nada, no, yo en directamente en Instagram le paso le paso, no quiero, me da envidia. No quiero ni saberlo, pero bueno, es que espero tenerle pronto por aquí, que se le echa de menos. Y mira, un propósito para 2022, que coincidamos los tres en algún sitio, eso sería maravilloso, ¿eh?
La verdad es que sí. Y a ver si es pronto, porque sabemos que después las agendas para Giro, Tour, Vuelta normalmente suelen estar bastante comprimidas, pero sí, que deberíamos de hacer algo. Y yo también dentro de ese propósito vamos a ver si podemos visitar algún equipo, si podemos hacer algún podcast íntegro con presencia física de los corredores, auxiliares, claro, directores, managers, y nos puede compartir. Yo creo que nos falta eso, ¿no? Algo que vivimos tú y yo el otro día en la presentación, sí, de la Vuelta. Estar con
fue
la
muy
gente,
bonito.
¿No?
Sí, con fue,
creo que
fue muy bonito.
Necesitamos.
Sí, desde luego. Y déjame que recuerde a nuestros oyentes que nos pueden seguir en las redes sociales @elcyclingpod y mandarnos sus mensajes de voz con sus preguntas, que nos pueden preguntar sobre las noticias que estamos viendo en ciclismo profesional, ciclocross, bueno, ya hemos visto cualquier disciplina, pero también, oye, si tienen alguna duda de entrenamiento, que no me la dirijan a mí, pero que te la dirijan a ti, porque les puedes ayudar bastante. Así que nada, sus mensajes de voz o sus emails a elcyclingpodcast@gmail.com. Joseba, bueno, buen arranque, ¿eh? Y también arranque de segunda temporada del Cycling Podcast. Juan y tú habéis llegado prácticamente en noviembre, pero ya de la mano todo el año, ¿eh? Todo el año.
Sí, sí, y que esto continúe. La verdad es que
claro,
estamos disfrutando
sí.
muchísimo. Hablamos de ciclismo, nos lo estamos pasando bien. ¿Qué más podemos pedir? Que esto
efectivamente.
Ruede, como dice el otro.
Que ruede. Nos vemos la semana que viene, Joseba. Cuídate mucho.
Cuídate mucho.
Gracias.
Chao.
Seguir queriéndote toda la vida. Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. Que la salud no falte a toda